Hola oyentes, les damos la bienvenida un día más a este informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu afirma que Israel garantizará mucha ayuda a Gaza, aunque hay ministros que hablan de ocupación y anexión. Dos importantes grupos israelíes de derechos humanos acusan a Israel de genocidio en Gaza. Netanyahu se reúne con asesores sobre rehenes en medio de un estancamiento en las conversaciones. El ejército israelí seguirá atacando a Hezbollah hasta que se desarme, incluso si eso lleva a otra guerra. Un colono israelí mata en Cisjordania a un activista que ayudó a grabar la película No Other Land. Estos son los titulares del informativo de Radio Sefarad. Comenzamos con la primera noticia. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el lunes por la noche que si bien la situación en Gaza es difícil, Israel está trabajando para garantizar que grandes cantidades de ayuda ingresen a la franja. La declaración de Netanyahu se produce en medio de un cambio de política sobre la ayuda a Gaza, mientras crece la indignación internacional por el empeoramiento de la crisis humanitaria en el enclave palestino, incluidos informes diarios de muertes por hambre y desnutrición. Durante la reunión de gabinete del lunes por la noche dedicada a Gaza, el ejército presentó un nuevo plan para un asedio de la franja que volvería a cortar toda la ayuda humanitaria. Otros medios hebreos informaron que los ministros están considerando ocupar completamente Gaza o anexar partes de la franja si Hamás continúa rechazando los esfuerzos para finalizar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, pero que Jerusalén primero dará otra oportunidad a las negociaciones. Netanyahu dijo que Israel continuará trabajando con agencias internacionales, así como con Estados Unidos y las naciones europeas, para garantizar que grandes cantidades de ayuda humanitaria fluyan a la franja de Gaza. Y añadió que Israel ya está permitiendo el ingreso de cantidades importantes de alimentos, agua y medicinas a Gaza todos los días. Los informes de una situación humanitaria cada vez más grave en la franja de Gaza, incluidos niveles crecientes de desnutrición y niños que mueren de hambre, llevaron a Israel el domingo a declarar que implementaría una pausa táctica en las operaciones militares diarias en áreas densamente pobladas de Gaza, junto con varios otros cambios para permitir la distribución segura de ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, Israel ha negado utilizar el hambre como arma de guerra y ha acusado a las Naciones Unidas y a otras agencias de ayuda de no recoger y distribuir los suministros entregados en los puntos de cruce fronterizo de Gaza.
Bueno, ya saben que este debate ya lleva muchos días e incluso semanas sobre si Israel o las agencias de Naciones Unidas son los responsables de que esta ayuda humanitaria no llegara a los palestinos. Israel mostró imágenes de cómo esta ayuda humanitaria ya había entrado en la franja de Gaza hace tiempo y se estaba pudriendo porque no se repartía. Y acusando a las agencias de Naciones Unidas de no hacer lo suficiente para que estos materiales que ya habían ingresado, alimentos, medicinas, etcétera, pues se distribuyeran entre la población. Y las Naciones Unidas acusaba a Israel de bloquearles el paso, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que hay dimes y diretes, las acusaciones mutuas entre Netanyahu y las agencias que dependen de Naciones Unidas, siguen. Israel ahora ha permitido, ya lo anunciábamos ayer, una pausa humanitaria de 10 horas en algunas zonas de la franja de Gaza, pero mientras siguen los operativos militares, es decir, que esta pausa humanitaria va a relajar las tensiones debido a la falta de alimentos, la entrada de suministros. Pero por otra parte, pues el ejército seguirá actuando en aquellas zonas en las cuales todavía se pueda actuar contra los elementos terroristas. Ya saben que hace cosa de una semana entraron en una zona de la franja de Gaza que no había sido tocada todo este tiempo, en estos 21 meses de la guerra, porque se tiene constancia que es allí donde se encuentran encarcelados de alguna manera, o secuestrados más bien, los rehenes israelíes y se teme que los operativos que tengan lugar en la zona pueden acabar con la vida de aquellos que todavía la tienen. Pero se piensa también de que el ejército israelí tiene mucha información de inteligencia, dónde están esos túneles, dónde están esos secuestrados, y que actuarán en consecuencia para que no sean eliminados justamente en los operativos de rescate. Vamos a tener que seguir y ver qué es lo que Israel va a hacer en estos próximos días, en los cuales va a disminuir la presión de las agencias de ayuda humanitaria internacionales, pero también va a aumentar la capacidad de Hamas de dirigir y controlar esa ayuda.
B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos publicaron el lunes un informe acusando a Israel de genocidio en Gaza, convirtiéndose en las primeras grandes organizaciones israelíes de derechos humanos en sumarse a una lista de grupos internacionales que han formulado dicha acusación. Un número creciente de críticos internacionales de Israel han acusado al país de genocidio en su guerra contra Hamas, algunos incluso en los días inmediatamente posteriores al ataque del grupo terrorista contra Israel, el 7 de octubre de 2023. Importantes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han respaldado la acusación a medida que aumentaba el número de muertos en Gaza. Sin embargo, esta es la primera vez que importantes organismos israelíes de derechos humanos formulan la acusación. Israel ha negado sistemática y vehementemente estar cometiendo genocidio, incluso en un caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que toman medidas exhaustivas para no dañar a la población civil de Gaza y acusan a Hamas de utilizar a la población civil de Gaza como escudos humanos, combatiendo desde zonas civiles como viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas. La presión internacional sobre Israel se ha intensificado en los últimos días a medida que se difunden informes sobre hambruna en Gaza. El informe de Médicos por los Derechos Humanos Israel fue un análisis detallado centrado en lo que llamó el desmantelamiento paso a paso de los sistemas de salud y de soporte vital de Gaza, incluidos la electricidad, el agua potable y el acceso a los alimentos.
Bueno, estas organizaciones ya existían en Israel antes de esta guerra, incluso antes de muchas otras guerras, y B'Tselem se había centrado en principio en las operaciones en el control de lo que hacían los soldados del ejército en las zonas controladas militarmente por Israel, en Cisjordania, porque ya saben que en la Franja de Gaza, pues Israel estaba ausente de la misma desde hace 18 años, desde el 2007, cuando el grupo terrorista Hamas se hizo con el control, desoyendo no solamente a Israel, sino también a la autoridad palestina. Bueno, la acusación de genocidio es muy grave y también necesita tener algún tipo de demostración. Aquí de lo que se habla es de, se centra, digamos, el tema en que son organizaciones israelíes las que acusan al propio Israel de genocidio. Y recordemos que, bueno, pues en Israel, como es una democracia, pues participan en estas organizaciones también árabes que son israelíes y que tienen todos los derechos, incluido el de montar organizaciones o participar en organizaciones que cuestionan o niegan directamente el derecho a existir de Israel, que es un caso paradójico, ¿no? Es decir, organizaciones de un país que pretenden desmantelar ese país. Bueno, esto es una pequeña semblanza del fondo de esta cuestión, porque aparte hay que tomar en cuenta que estas acusaciones de genocidio se han hecho, como reseñaba la noticia, incluso desde el primer día en que hubo este ataque terrible contra los civiles israelíes cercanos a la Franja de Gaza el día 7 de octubre. Ya ese día salieron organizaciones internacionales denunciando que Israel cometía un genocidio cuando todavía no había comenzado la acción de respuesta israelí. Y eso sucedió no solamente en organizaciones que tienen que ver con Medio Oriente, sino incluso dentro del gobierno español hubo ministras que salieron ese mismo día, el 7 de octubre, a denunciar que lo que pasaba, a pesar de haber sido un ataque contra civiles israelíes, era un genocidio hacia el pueblo palestino. Ahora que el gobierno israelí se encuentra en una situación de cierta debilidad, incluso con sus aliados, tanto de la Unión Europea como especialmente con las últimas horas o días del propio Trump, que parece haber cambiado de parecer respecto a las acciones de Israel, pues ya se ha popularizado del todo, o se ha normalizado, mejor dicho, la utilización del término genocidio para hablar de situaciones que difícilmente se pueda demostrar que existe esa voluntad o que se ha llevado a cabo esa campaña. Incluso las denuncias que hacen los médicos por los derechos humanos en su sección de Israel, con su análisis detallado, pues de lo que hablan es de que se han desmantelado sistemas que contribuyen a ese genocidio, pero resulta que justamente en las últimas semanas y en estos últimos días y horas, pues esos sistemas han vuelto a ponerse en marcha, es decir, la electricidad, el agua potable y el acceso a los alimentos.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantuvo una reunión con sus principales asesores sobre el tema de los rehenes en Gaza, mientras las conversaciones de alto el fuego están estancadas y la presión internacional sobre Israel crece. Netanyahu está acompañado por el encargado de la negociación sobre rehenes del gobierno, Gal Hirsch, el asesor político Ofir Falk y el jefe de gabinete, Tzachi Braverman, quienes aseguran que las conversaciones están congeladas y que jamás aún no ha vuelto a la mesa con una oferta mejor.
Y desgraciadamente hay pocos visos de que jamás vuelva a la mesa, porque lo que jamás hace desde hace 21 meses es jugar a que está dispuesto a una negociación y han llegado a convencer incluso a personas tan afines supuestamente a Netanyahu como el presidente Trump, que tienen, bueno, los han convencido de que tienen la voluntad de negociar, pero la verdad es que cada vez que llegan a la mesa de negociaciones, primero dicen sí, vamos a aceptar, pero, y ese pero es un pero que no es un detalle mínimo, sino que es la base de toda la cuestión. Ellos quieren quedar como estaban al frente de la Franja de Gaza, es decir, de que toda esta guerra no haya servido absolutamente para nada, más que para hacer una propaganda, que en eso sí que han triunfado, porque hasta hace poco o hasta hace un par de años, por lo menos las organizaciones de Occidente consideraban sin ningún lugar a dudas que jamás era un grupo terrorista, pero al menos los medios de comunicación de Occidente hoy en día los han normalizado hasta el punto de aceptar todas sus informaciones como la fuente más veraz sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, descontando o descartando cualquier informe que provenga de Israel y aceptando cualquier informe, número de víctimas, etcétera, etcétera, que les hace llegar ese grupo terrorista, que ya sabemos cómo actúa porque lleva muchos años sometiendo al pueblo de la Franja de Gaza. Es una situación muy complicada para Israel y también, por supuesto, para el gobierno de Israel, porque la única opción que se le ofrece es salir de esta situación tal como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera 50 rehenes, como si no se hubiera atacado, violado y secuestrado a la población civil de Israel y como si las verdaderas intenciones del grupo terrorista sean acabar con Israel y no crear un Estado palestino, como parecen convencidos algunos dirigentes europeos a los que últimamente incluso se ha sumado el presidente de Francia.
Desde el alto el fuego de noviembre de 2024, el ejército israelí ha detectado alrededor de 456 nuevas amenazas y ha atacado a Hezbolá más de 500 veces. Las fuerzas de defensa de Israel han dicho que continuarán con ataques regulares contra Hezbolá a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 hasta que se desarme, incluso si eso conduce a otra guerra. Si antes de la guerra Hezbolá contaba con unos 150.000 cohetes y decenas de miles de lanzadores para dispararlos, actualmente el número de lanzadores se ha reducido a un par de miles y el número total de cohetes se ha reducido entre un 70 y un 80%. Esto significa que si antes de la guerra Hezbolá podía disparar fácilmente alrededor de 1.500 cohetes a la vez, ahora el grupo terrorista libanés solo puede disparar unas pocas docenas a la vez. Hezbolá también ha perdido prácticamente todas sus plataformas de lanzamiento de cohetes múltiples. Esto cambia por completo el modo en que opera Hezbolá y limita sus opciones de realizar ataques coordinados, ya que solo dispone de lanzacohetes individuales, lo que hace que cada lanzamiento de cohete sea un esfuerzo extenuante y expuesto. Hezbolá conserva una pequeña cantidad de cohetes de precisión de largo alcance, pero tendría dificultades para dispararlos, dado que las zonas a las que tendría que trasladarlos para disparar podrían dejarlos expuestos a ataques de Israel. La pérdida de Siria por parte de Hezbolá por el contrabando de armas ha afectado duramente al grupo en cualquier esfuerzo de rearme. Según Israel, más de la mitad del ejército permanente de Hezbolá, de 25.000 hombres, está fuera de servicio. Sus fuerzas de élite Radwan se han reducido a entre 2.500 y 3.000 hombres en comparación con los 6.000 que tenían antes de la guerra.
Sí, Hezbolá, a diferencia de Hamas, es un cuerpo militar perfectamente organizado, formado y armado como ningún otro país excepto Israel. En toda la zona, incluso en Europa, no sé, creo que no existe ningún país que haya llegado a acumular 150.000 cohetes como es el caso de Hezbolá. Y una población que no son palestinos ni lo han sido históricamente, porque siempre han vivido en la zona de Siria, Líbano, y que pues atacan a Israel por cuestiones de presión ideológica. Ellos siempre han sido los esbirros de la revolución islámica iraní y han llevado a cabo los ataques y han puesto el cuerpo para defender a Irán o para atacar a los enemigos de Irán. Y esto les ha supuesto que hayan participado incluso en atentados terroristas tan lejanos en el tiempo y en la geografía como aquel del año 92 contra la Embajada de Israel en Argentina e incluso contra la sede mutual de la AMIA, una organización cultural judía no israelí, en Buenos Aires en el año 94, que fue perpetrado por miembros de Hezbolá, pero instruidos y orientados y armados por el gobierno de Irán. Hoy en día es verdad que Irán está debilitado, pero está debilitado no porque la población o porque haya cambiado algo, sino que lo que ha cambiado es que Israel ha logrado atacar a Irán y ha desmantelado su programa nuclear, por una parte, su programa de protección aérea de los sistemas de antimisiles, etcétera. Y esto ha debilitado a Irán con sus proxies, es decir, con sus gobiernos o grupos aliados dentro de otros países, como son las milicias proiraníes dentro de Irak o las milicias proiraníes dentro del Líbano. Y, por supuesto, el gobierno de Siria, que ha caído y se ha puesto en su lugar un grupo terrorista, pero de signo contrario, que no va bien con las aspiraciones hegemónicas del chiismo, de la rama chiita del Islam en la zona, ya que el nuevo gobierno de Siria tiene aspiraciones de gobierno y de todas las cosas que uno se puede imaginar que sean malas, pero desde el punto de vista sunita. Hoy en día pareciera que es un gobierno pacifista, pero es un gobierno de terroristas que se han formado y batallado en Al-Qaeda, el grupo que, por ejemplo, puso las bombas en los trenes de Madrid del 11M, derribó las Torres Gemelas en el 2001, cometió muchos atentados en Europa. Así que la situación es realmente complicada y por ello Israel se ve obligado a seguir muy atento a lo que pasa en el Líbano ante cualquier intento de rearme de Hezbollah que suponga una amenaza para Israel.
El periodista israelí Yuval Abraham, codirector del oscarizado documental No Otherland, ha denunciado en un mensaje publicado en la red social X que un colono israelí ha asesinado este lunes en la aldea de Umm al-Hayr, al sur de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, al activista palestino Odeh Hadalin, que ayudó en la grabación de la película documentando desde hace años los abusos de los ocupantes en Masafer Yatta, una de las zonas más acosadas por los asentamientos ilegales. Han sido los vecinos quienes han identificado al agresor como Ginon Levy, un colono sancionado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos por su implicación en ataques contra civiles palestinos. Este colono ya había sido señalado por la ONG israelí Breaking the Silence como uno de los más violentos instalados en el sur de Cisjordania. Hadalin, padre de tres hijos, formaba parte del grupo de residentes de Masafer Yatta que colaboraron con el rodaje del documental entre 2019 y 2023. En marzo de este año, No Otherland recibió el Oscar a Mejor Largometraje Documental.
Sí, bueno, es una situación realmente despreciable el hecho de que un colono, en este caso este tal Ginon Levy, se tome la justicia por su mano, y no, tampoco creo que la palabra justicia sea la mejor, porque estamos hablando de un vil asesinato, es decir, esta persona, el árabe de Umm al-Hayr llamado Odeh Hadalin, pues el crimen que había cometido es colaborar en un documental sobre los problemas que tenían los habitantes de una aldea llamada Masafer Yatta con los colonos de la zona. Y de pronto aparece este personaje, Ginon Levy, que a mí me llama la atención porque lo he visto en algún vídeo colgado en las redes sociales, y es un colono grande, violento, pero que no tiene aspecto de colono en el sentido de que no es alguien que ni siquiera lleve una kipá, es decir, que no es una persona que parezca animado por cuestiones religiosas, sino simplemente por el odio. Yo creo que aparte de ser un asesino y que debe ser juzgado como tal y que ha sido ya condenado a no poder viajar a Estados Unidos, etcétera, etcétera, bueno, pues esta persona tiene que recibir el castigo que merece y ser vigilado muy de cerca porque es una persona muy violenta, y supongo que nadie está exento de tener en el seno de sus comunidades a un ser despreciable como este.
Aquí nos despedimos en este informativo de Radio Sefarad, donde les esperamos la próxima edición con más noticias.